Capítulo 24. La tinta de Leble. Caracas, octubre de 1887, febrero de 1888. Los hermanos Aramburu eran tres, y el país, que a los hermanos siempre los reparte, los había repartido así: José Vicente era la firma, Luis Emilio era el silencio, y Gabriel era las manos. A Gabriel, Santos lo respetaba de lejos hacía 28 años, era el del pie de imprenta puntilloso de las contraseñas, el de la piedra nueva de los 10 pesos, un litógrafo serio que trabajaba limpio y cobraba justo. José Vicente era otra cosa, un hombre de negocios con delantal de gremio, que hablaba de tintas como se habla de acciones y olía las licitaciones a tres ministerios de distancia. Y Luis Emilio, el del medio, no hablaba, cargaba libros de cuentas, sonreía a destiempo, y tenía la especialidad de no estar nunca en el cuarto donde se decidía lo que después se la sentaba. La demostración de la tinta de Leble se hizo en noviembre, en el patio de la Imprenta Nacional, delante del director, de Schlageter, de Santos y del fiscal del Ministerio de Instrucción Pública, que era quien custodiaba el contrato por la parte de la renta. José Vicente ofició con maneras de ilusionista, una estampilla de escuelas impresa con la tinta de la casa, un vaso de agua, un pincel. Señores, el enemigo de la renta es el lavador. El lavador borra la cancelación y la estampilla resucita. ¿Por qué puede borrarla? Porque la cancelación es de tinta pobre y la estampilla es de tinta rica, muere la firma, sobrevive el dibujo. Pues bien, mojó el pincel, lo pasó por la estampilla, y el dibujo entero se corrió como un maquillaje bajo la lluvia, en un borrón azul que arrancó un murmullo al patio. La casa Aramburu invierte la ecuación. Nuestra tinta muere primero. El que intente lavar una cancelación, lava la estampilla completa. El lavador queda con la nada entre los dedos. La renta, señores, se protege sola, cada estampilla nuestra carga su propio veneno. Hubo aplausos discretos. Schlageter examinó el borrón con el nudillo en los anteojos y concedió, en voz baja, que la formulación era competente, tinta fugitiva bien hecha, en Europa la usan los fiscos serios. El fiscal declaró que la renta quedaba en buenas manos. Y Santos, que aplaudió lo justo, se quedó mirando el vaso de agua con una incomodidad sin forma, de esas que la mano sabe antes que la cabeza, y que tardó en saber enunciar completa. La tinta de Leble protege la estampilla del lavador. ¿Y quién protege la renta del que fabrica la tinta? El fiscal se llamaba Domingo Sosa, y era un hombre agradable. Conviene decirlo así, sin adjetivos dobles, porque esa fue exactamente su arma: Domingo Sosa caía bien. Cuarentón, cortés, de risa pronta, memorioso de cumpleaños ajenos, era fiscal del Ministerio de Instrucción Pública para el ramo de especies, el hombre que vigilaba, por la República, la impresión, el conteo, la custodia y la venta de las estampillas de la renta, y ejercía el cargo con una virtud que desarmaba, no estorbaba. Firmaba rápido, despachaba fácil, jamás ponía un reparo que atrasara una entrega. Los contratistas lo adoraban. Los ministros lo citaban como ejemplo de funcionario que entiende el ritmo del trabajo. A Santos, que venía de la liturgia del Lacre de Roldán, aquel viejito que contaba dos veces y lacraba murmurando, el ritmo de Sosa le producía el efecto de un piso recién trapeado. Caminaba por él con cuidado, sin saber decir por qué. Explíqueme una cosa, don Domingo, le preguntó una tarde, con la llaneza del gremio. El tiro de los Aramburu, quien lo cuenta, la casa lleva sus libros, que para eso son gente seria, y yo los reviso y los confronto con las entregas a la tesorería. Sosa sonrió, servicial. ¿Por qué? ¿Echa usted de menos los lacres de antes? Éramos más pobres entonces, Aguirre, había que contar cada pliego porque cada pliego era un tesoro. Hoy la renta es grande, la casa es solvente y el papeleo excesivo es enemigo de la instrucción. La confianza también es una economía, la confianza es una economía, repitió Santos, despacio. Y la desconfianza, un gasto, dijo Sosa, encantador. Y yo cuido los gastos de la renta. En diciembre, Santos empezó a ver al asesor. No tenía nombramiento ni sueldo ni escritorio, tenía costumbre. Llegaba al despacho de Sosa dos o tres tardes al mes, en coche propio, vestido como la mejor levita de la cuadra, y se quedaba una hora de puerta cerrada. El mensajero lo anunciaba como el señor Fonseca, por lo del asunto, y el asunto no constaba en ningún libro de audiencias. Santos se lo cruzó de frente una sola vez, en el corredor del ministerio, y Belisario lo saludó con la cordialidad intacta de siempre y una sola frase, dicha al pasar, con el sombrero ya puesto: qué bueno verte de uniforme otra vez, hermano. Cuida esa renta, que es sagrada. Dos pasos, y por encima del hombro, la sonrisa del muelle, lo sagrado es lo que mejor se vende. Facundo Mesa murió en enero de 1888, en su taburete, a la mitad de una sentencia. Fue en el galpón de la Pastora, que ahora era de Cachito, con el pie de impréntase del Carmen, sucesor de Aguirre, la herencia más peleada que Santos logró hacerle aceptar, un jueves por la tarde, con el café servido y la tertulia en su punto. Cachito componía, Chispero entintaba, y el viejo, que ya pasaba de los 80 y venía cada jueves a supervisar la decadencia, estaba dictando cátedra sobre el asunto del día, que era, como en toda Caracas, la renta y sus rumores, y óiganme esto, muchachos, que la edad da derecho a profecía, a este país no lo van a tumbar los alzados, que alzados ha habido siempre y aquí estamos. A este país lo tumba la gente agradable. El alzado avisa, dispara, se le ve venir. El agradable firma. Y cuando ustedes vean junto a una renta grande a un hombre que le cae bien a todo el mundo y no estorba nunca, vayan contando los cubiertos, porque el día menos pensado. No terminó. Se quedó con la taza a medio camino, hizo un gesto chiquito de extrañeza, como quien oye que lo llaman de otro cuarto, y se fue sin ruido, sentado, con la sentencia abierta, que fue exactamente la muerte que le correspondía. Facundo Mesa, cajista, 50 años componiendo las palabras de otros, murió dejando la propia sin componer. Lo enterraron al día siguiente con un duelo de taller que llenó dos cuadras, y Santos, que cargó el cajón en el primer turno, pasó las semanas siguientes con la frase trunca zumbándole en el oído. El día menos pensado, ¿qué? Se sabía la respuesta de memoria, porque era la que el viejo venía predicando desde los tiempos del zorro y el gallinero. Pero hay frases que necesitan terminarse en voz alta, con fecha y con nombre, y a esa, Santos no podía saberlo aquel enero, le faltaban apenas dos meses para completarse sola, en un expediente, con una palabra que el siglo XIX reservaba para las ocasiones serias. Escandaloso. La mudanza de los Aramburu se ejecutó en febrero de 1888, y fue perfectamente legal, que era lo peor que podía hacer. El contrato lo permitía, cumplida la primera fase en las instalaciones de la imprenta y litografía del Gobierno Nacional, la casa contratista podía continuar el tiro en taller propio habilitado al efecto, bajo la fiscalización del Ministerio. José Vicente presentó la solicitud con todos los sellos, Sosa la informó favorablemente en 48 horas, la confianza es una economía, y una mañana de febrero, Santos Aguirre, jefe del taller de la Nación, vio salir por el portón grande, en dos carretones con bandas metálicas y escolta de cortesía, las piedras litográficas de las estampillas de la República, la matriz de Schlageter, las piedras de tiro, los reportes, el corazón de la renta, camino del taller particular de los Hermanos Aramburu, donde la fiscalización sería las visitas de don Domingo Sosa, dos o tres tardes al mes, de puerta cerrada. Santos hizo lo único que el reglamento le dejaba hacer, y lo hizo con la minucia de quien sabe que un papel bien escrito dura más que quien lo escribe, pasó un memorándum al director. Constaban en él, sin un adjetivo, cinco puntos, que las piedras matrices de especies fiscales nunca habían salido de custodia estatal desde 1863. Con la sola excepción del periodo 1866-73, de triste recuerdo documental, que el conteo del tiro quedaba desde ahora en libros de la propia casa contratista, que la tinta de leble, virtud comercial de la casa, tenía la propiedad técnica de hacer indistinguibles las tiradas legítimas de las eventuales tiradas fuera de contrato, pues ambas saldrían de las mismas piedras, con la misma tinta, en el mismo papel, que el suscrito recomendaba interventor permanente en el taller contratista, con conteo diario y marca de control, y que, de no estimarse necesario, se sirviera el despacho a archivar el presente memorándum para la debida constancia. El despacho no lo estimó necesario. El despacho archivó, usted sabe lo que acaba de hacer, ¿verdad?, le dijo Schlageter esa noche, cuando Santos le mostró la copia. Ese papel no va a impedir nada. Nadie lee un memorándum antes del desastre, nadie lee nada antes del desastre, dijo Santos, guardando la copia en el cofre de Neun, donde ya vivían todos los papeles que no se desdecían. El memorándum no es para antes, Schlageter. Es para después. Me lo enseñó un alemán, cuando el pastor no distingue las ovejas, quema el corral, y cuando el corral se quema, lo primero que se busca es a quien quemar con él. Ese día, este papel va a decir dónde estaba parado yo. Cerró el cofre con llave. En este país, amigo mío, el archivo no es memoria, es coartada. Afuera, en la ciudad, la renta de estampillas de escuelas rendía sus millones de siempre, o eso decían los libros de la casa Aramburu, revisados y confrontados por el fiscal Sosa, que seguía sin estorbar. En el taller de la calle Nueva, las prensas de los tres hermanos trabajaban a dos turnos, a veces, juraban los vecinos, a tres, con luz hasta la madrugada, aunque las entregas a la tesorería fueran las mismas. Y en el despacho del ministro de Instrucción Pública estaba sentado, desde hacía meses, por esas vueltas del padrino y del péndulo, un militar empresario que conocía el negocio de imprimir mejor que ningún ministro anterior, porque la imprenta de la Nación había sido suya antes de ser de la Nación, el general Manuel Silva Gandolfi, y que desde finales del 87, decían sus mensajeros, se quedaba hasta tarde con los estados de la renta y un papel de cuentas. En el cofre, junto a la copia del memorándum, había ido a parar unos meses antes el otro extremo de la misma cuerda, recortado de la gaceta de aquel agosto sin relación aparente con nada, una resolución del ramo postal que reconocía, tras averiguaciones del director general y del ministro de Hacienda, las sumas que la tesorería de la Junta de Correos les adeudaba a 28 dependientes y agentes por servicios prestados en el año económico del 85 al 86. 28 hombres. 2 años de retraso. Y un acto oficial, con número y firma, para admitir por escrito que se les debía. Santos los guardaba juntos a propósito, porque en 28 años de oficio no había archivado nada que le pareciera más elocuente que aquella simetría. Arriba, una renta de millones que se iba por un turno de noche sin que nadie levantara la voz. Abajo, 28 empleados esperando 2 años y una averiguación ministerial para cobrar el sueldo. Aquí no roban porque falte, apuntó al margen, con su letra de perito, aquí falta porque roban, y el que paga la espera es siempre el que camina. Un ministro que sabía leer balances de imprenta. Frente a una renta que llevaba meses adelgazando sin razón visible. La aritmética del desastre estaba completa. Solo faltaba que alguien la hiciera, y el general, para desgracia de mucha gente agradable, era hombre de hacer cuentas.